Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Bienvenidos a otro episodio, otro capítulo de Arcoíris. Gracias por estar con nosotros acá por Radio Martí. Tenemos un show sumamente interesante, como todos los fines de semana. Esta semana tenemos con nosotros desde Caracas a Tamara Adrián, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, abogada, activista trans. También tenemos con nosotros en línea a Ariana Link, directora ejecutiva de Ariana Center, dedicada al empoderamiento de la comunidad trans en el sur de Miami. Diputada, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Queremos hablar ahora de la situación, obviamente, política en Venezuela en estos momentos, y usted está en el medio de eso, en el centro de eso. Coméntenos un poquito sobre los últimos acontecimientos de esta semana.
Sí, muy interesante lo que está sucediendo en Venezuela, porque habremos de encontrar en los libros de historia política y de análisis político en el mundo un nuevo ejemplo innovador de cómo se puede ir en contra de una dictadura totalitaria con armas democráticas y pacíficas, y con la organización nacional y el apoyo internacional. Creo que es un capítulo muy interesante de lucha contra la dictadura y de restauración de la democracia en Venezuela.
Es un reto, ciertamente, diputada, porque es algo nuevo, ¿no? Están luchando contra otro modo de dictadura.
Sí, el cese de la usurpación ha sido el lema de la primera fase de esta lucha, en el sentido de que el dictador de Nicolás Maduro, a través de elecciones fraudulentas, luego de haber inhabilitado a la mayor parte de los partidos políticos y a la mayor parte de los candidatos naturales a presidente, se convoca a través de la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta unas elecciones anticipadas de nueve meses de anticipación a la fecha que tendrían que haber sido, y donde solo puede participar él y antiguos chavistas que pues eventualmente estuvieron en la contienda tratando de demostrar la legitimidad, y luego intentaron inclusive acciones diciendo que esas elecciones habían sido fraudulentas, acciones por supuesto que nunca han sido resueltas ni conocidas por el Tribunal Supremo de Justicia.
Es interesante, leyendo su trayectoria, diputada, además de viendo la película Tamara, lo similar que es la vida de Ariana Lindt, que está con nosotros en el aire también, que también es abogada, lo que peruana, pero las experiencias son similares. Ariana, gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Joe? ¿Cómo está, diputada Tamara? Mucho gusto en conocerla por teléfono.
Igualmente. Bueno, fíjate que creo que yo tenía razón en el sentido de que todas las historias de todas las personas trans se parecen tanto. En el fondo hay una comunidad de intereses y una comunidad de sufrimientos. Sabemos muy temprano, alrededor de los 3-4 años, quiénes somos, y nos enfrentamos a un dilema terrible, que es el resto de la sociedad que no sabe necesariamente quiénes somos.
O
no,
y también para la comunidad transgénero es como una paradoja, ¿verdad? O sea, sí. Para muchas de nosotras pensábamos hace mucho tiempo que nada más estábamos solas y que todo lo que nos pasaba era solamente para nosotras. Pero cuando vemos a mujeres emprendedoras y poderosas como usted, como María Luisa Revilla, que también es una regidora en Perú, y como muchas personas otras que están, la comunidad transgénero ahora se está visualizando mucho, y se está visualizando con personas verdaderamente que pueden romper esos estigmas y esos prejuicios que las otras personas tienen respecto a nuestra comunidad, ¿verdad?
¿Cómo ven ambas el desarrollo de los derechos de la comunidad trans en Latinoamérica, en particular tanto en Venezuela como en Perú, como en el resto de Latinoamérica? Yo sé que, diputada, usted públicamente ha dicho que los derechos LGBT y han retrocedido bajo el mando de Chávez y después Maduro. Coméntenos un poquito sobre esto.
Sí, eso es correcto. Eso es importante mencionar, a la diferencia de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países de la región. En este momento, con excepción desafortunadamente de Venezuela, Perú y Paraguay en Sudamérica, Venezuela fue de los primeros países de América Latina, quizás el primero, no tengo la certeza, y del mundo en reconocer la identidad de las personas trans. En aquel tiempo por vía judicial y luego de operaciones genitales, con algunos requisitos patologizantes, pero eso ocurrió desde el año 1977. Y hasta 1998, cuando llegó Chávez al poder, más de 150 personas trans habían logrado el reconocimiento de su identidad. Pues con la eliminación de la carrera judicial, con la sustitución de jueces que habían tenido concursos judiciales por jueces designados a dedo por el presidente de la República y luego por el Tribunal Supremo de Justicia, simplemente llegamos a un momento en el cual desafortunadamente la verdad es que desaparece la autorización judicial y desde 1998 hasta ahora no ha habido ningún reconocimiento de identidad de ninguna persona trans, operada o no operada. Inclusive en mi caso duerme el sueño de los justos ante el fraudulento Tribunal Supremo de Justicia desde mayo del año 2004. Silencio absoluto.
En el caso, Ariana, en el caso suyo, en Perú, hemos escuchado, nos ha hecho las anécdotas y nos ha hecho el cuento anteriormente sobre esa transición, ese proceso. ¿Cómo fue en el Perú en términos de la legalización? Yo no creo que es legal en estos momentos, ¿no?
Bueno, por lo menos el cambio de nombre. Hace como un mes atrás mandamos a unas chicas de mi organización a Perú para que puedan hacer lobby o el ir al Congreso y hablar sobre la importancia que tiene la identidad de género, ¿verdad? Incluir la identidad de género en la legislación peruana, porque es una historia, como te puedo decir, antes el presidente del Congreso estudió conmigo, ministros han estudiado en la misma aula, y pues no tuve yo la misma suerte de, si me quedaba en Perú, en poder desarrollarme como una persona profesional, una persona como la que me habían dado las herramientas para poder desenvolverme en la vida, en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Entonces sí creo que es importante sobre todo la inclusión, pero Perú pues está, ahora estoy, yo vengo de un país donde un presidente cobra $100,000 por ir a conferencias a Brasil y otras cosas, y la importancia de la identidad de género no es tomada en estos momentos en mi país, y pues es una pena porque realmente a mí me admira mucho la fortaleza de la mujer transgénero que se queda en el país y sigue luchando con todas esas vicisitudes que han tenido, ¿no? Al contrario, a mí ahora pues me siento yo una persona un poco privilegiada de vivir en un país donde se me ha dado la oportunidad de desarrollarme como profesional, de tener una agencia que ayuda a la comunidad transgénero y que ayuda a mucho y que es el primer contacto para cualquier persona que quiera saber sobre lo que es ser transgénero en el sur de la Florida, ¿verdad? Y pues a mí me siento, eso sí me llena, pero también como todo, como cualquier inmigrante, ¿verdad? Uno trabaja y puede estar agradecida con el país, pero siempre uno siente que no es suyo, entonces a veces pues sí me dan ganas de regresar a Perú, de poder hacer algunas cosas, y lastimosamente pues mi estatus acá justo lo tengo por identidad de género, pues no me permite poder regresar aún a Perú, ¿verdad? Pero es algo triste, pero al menos yo creo que ahora la comunidad latina y sobre todo la comunidad translatina está muy identificada. Veo muchas activistas, muchos congresos en diferentes partes de Latinoamérica, en Colombia, en Centroamérica, y pues creo que sí, que está avanzando mucho y me siento muy orgullosa pues de pertenecer a eso. Pero también le quería hacer una pregunta a la diputada Tamara sobre cómo usted ve ahora al presidente Guaidó, de cómo usted ve el futuro de la comunidad LGBTI, exclusivamente de la comunidad transgénero en Venezuela, si pues estamos en comenzamos a tener una Venezuela nueva con el nuevo presidente Guaidó, ¿verdad?
Sí, el presidente Guaidó forma parte del Partido Voluntad Popular, del cual yo formo parte también desde su fundación. Es el único partido venezolano que tiene en su estatuto de fundación, el estatuto fundacional, la lucha por igualdad de derechos para la comunidad LGBT de manera expresa. Desde que hemos estado en la Asamblea Nacional, hemos tratado de legislar sobre la materia, pero con la imposibilidad de legislar que deriva del bloqueo de más de 70 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia, ahora son como 80 y tantas sentencias en contra del Tribunal Supremo, en contra de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hasta ahora eso no se ha podido hacer. El presidente Guaidó es alguien cercano que tiene alto respeto por la comunidad LGBT y que, sin duda alguna, tiene un compromiso con esa deuda pendiente a favor de la comunidad.
La situación, o por lo menos el presidente, el dictador Maduro, ha tratado de tratar de convencer a ciertas facciones de la comunidad LGBTI, y ciertamente en Venezuela hay grupos que apoyan al presidente Maduro. Estaba leyendo yo ayer precisamente, y también inclusive miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que obviamente surge al poder bajo elecciones más que cuestionables. Pero ¿cómo se ha dividido la comunidad con esta situación política? Cuando ya hace el pronunciamiento Guaidó, ¿cómo se ha dividido la comunidad LGBTI políticamente, diputada?
Mira, lo primero que yo debo decir es que las personas LGBTI estamos en todas partes. Estamos en todas las clases sociales, estamos en todas las religiones, estamos en todas las profesiones, y por ende, el estar o no en un partido político no puede ser considerado exclusivo o patrimonio exclusivo de ninguna parte de la comunidad LGBT. Eso lo digo con toda responsabilidad, porque a veces dicen, no, si tú eres LGBT debe ser de tal partido. Correct. O debe ser de cual partido. No. Eso es como decir, si tú eres LGBT no puedes ser militar, o si tú eres LGBT no puedes ser abogado, sino tienes que ser, o si tú eres una persona trans, tienes que ser peluquera, si no es una mujer trans. O sea, es el confinamiento de estereotipos contra los cuales luchamos. Entonces, lo primero que yo siempre digo es, y respeto, es el derecho de cada quien de tener una ideología política y de militar en aquel partido que a bien tenga hacerlo. Lo cierto es que después de 20 años en el poder del chavismo madurismo, no solamente no se ha avanzado en nada en favor de la comunidad LGBT, ni en derechos, ni en políticas públicas, sino que también se ha retrocedido. Que existan pequeños grupos de personas LGBT que apoyan el chavismo, bueno, es
natural, es natural.
Es natural, es decir, hubo personas gay o lesbianas o personas trans que apoyaron el nazismo.
Correcto.
O que apoyaron cualquier otra cosa.
Correcto.
Yo no le veo en eso ningún mérito, ni tampoco nada que llevara a considerar como algo despreciable. Pero sí entiendo que los grupos LGBT que han venido tratando de activarse en la Asamblea Nacional Constituyente, fue la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, fue por la promesa de algunos de que eventualmente se incorporaría en la Constitución, como se ofreció también hacer en la Constitución cubana, la protección por discriminación, por orientación sexual, identidad de género y expresión de género de manera expresa, y eventualmente el matrimonio igualitario. Sin embargo, de los voceros más connotados de esa fraudulenta asamblea han dicho que no están de acuerdo que están de acuerdo con la familia natural, etcétera, etcétera. Es decir, eso que yo llamo el unirse los dos extremos, donde la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan de una manera.
Se unen, porque Maduro también, los pronunciamientos de Maduro en los últimos años. Me acuerdo con la contienda contra Capriles, los comentarios que hizo también bastante homofóbicos.
Bueno, la semana pasada el gobernador chavista del estado Zulia, también ilegal, porque había ganado un gobernador de la oposición que no quiso juramentarse ante la Asamblea Constituyente, y entonces convocaron a nuevas elecciones donde no pudo participar este gobernador y salió un gobernador chavista fraudulentamente electo. Dijo a alguien que se había reunido con el presidente Guaidó, antiguo ministro de Chávez, que se había reunido con el presidente Guaidó y había criticado ampliamente a Maduro, pues le dijo que era un transexual ideológico.
Coméntenos un poquito, diputada, sobre la... Usted mencionó a Cuba y nosotros transmitimos a Cuba. Coméntenos un poco sobre la influencia de Cuba en los últimos 20 años en Venezuela y cómo se ve en este momento esa relación con Venezuela.
La influencia de ciertos grupos de cubanos en Venezuela, y yo tengo un respeto amplísimo por el pueblo cubano, me refiero a personas vinculadas a las jerarquías que gobiernan la isla de manera infame desde hace más de 70 años, han tenido una relación, como todos saben, muy cercana al chavismo madurismo, y esa relación se ha plasmado de manera muy evidente en al menos cuatro sectores. Uno, en el sector militar. Es conocido que agentes del ejército cubano y han infiltrado de manera completa la Fuerza Armada venezolana y pues controlan cualquier potencial disidencia dentro de esa Fuerza Armada. En segundo lugar, en materia de registros públicos, registros de identidad y registro mercantil, desde el año 2007 Cuba controla, a través de una compañía cubana-venezolana, prácticamente todo lo que tiene que ver con el control de la identidad de los venezolanos y de los movimientos de compra y venta de inmuebles, constitución de compañías y otros actos registrales. En tercer lugar, quizás ha sido menor en los últimos años, en el tema de salud por los paramédicos y médicos que han venido en algún momento, que hoy en día prácticamente está abandonada todas las unidades de atención a la salud en los barrios pobres, donde en el pasado estuvieron presentes algunos médicos cubanos. Se dice que después que Bolsonaro se terminó el contrato con Cuba para alrededor de 5.000 médicos cubanos en Brasil, que esos médicos iban a venir a Venezuela. Dijo Maduro en algún momento que estaban llegando, pero no tenemos noticia oficial de eso. Y también que ya prácticamente no existe en áreas de deporte. Y finalmente ha habido una parte importante en el control policial, el control de las redes sociales, el control policial y en la creación de mecanismos de inteligencia contra inteligencia y sobre todo de control de las redes sociales, del Twitter, del Facebook y otros elementos de ese tipo.
Cuando hizo la declaración y surge este nuevo esfuerzo hacia la democracia con el presidente Guaidó, ¿ha disminuido la presencia visible de los cubanos en Venezuela o todavía se palpa su presencia ahí, tal vez protegiendo al dictador Maduro?
La presencia obvia ha disminuido desde hace al menos cuatro años o quizás tres años. Se empezó a notar con el tema de los centros de salud que habían sido creados, llamados Barrio Adentro, en ciertas comunidades pobres que usualmente tenían, uno, medicamentos traídos de Cuba, y en segundo lugar eran atendidos por médicos cubanos. Se dice, y yo no tengo una confirmación, por lo cual lo digo, se dice que hubo durante un tiempo importante una migración o unas solicitudes de asilo de esos médicos cubanos que salían por la frontera con Colombia y llegaban a Colombia a solicitar asilo a los Estados Unidos. Sí. Así. Tenemos informaciones de algunos casos confirmados, pero no en el número ni de la forma que se decía que había. Es decir, se hablaba de más de 20.000 casos. Yo no creo que eso haya sido así, pero en todo caso, sí hay algo que es evidente. La mayoría de los centros estos de salud de atención primaria están hoy en día cerrados y no hay nadie en ellos.
Importante las declaraciones que nos hace hoy sobre específicamente, entre muchas cosas, pero específicamente el hecho de que la comunidad LGBTI está en todas partes. Ariana, quiero que abundes un poquito sobre eso, aunque se nos agota el tiempo, pero es importante involucrarse en los sistemas políticos, en los gobiernos, en los procesos, y es algo que hay que alentar más dentro de la comunidad LGBTI y en particular la comunidad trans, ¿no?
Claro, claro. En Estados Unidos nosotros necesitamos exclusivamente con esta nueva administración a por lo menos más de 20.000 posiciones que puedan ser para la comunidad LGBT, ¿verdad? Y que incluya exclusivamente a toda la comunidad, ¿verdad? Porque muchas veces dicen comunidad gay, pero no, siempre excluyen a la comunidad a transgénero, que está un poco atrasada, pero en todos los sistemas de gobierno me parece importantísimo y la importancia de que tenga la presencia todas las comunidades que puedan estar en la mesa, ¿verdad? Estamos acá nosotros en el sur de la Florida apoyando la ley FL 438, el bill, ¿verdad?, para poder tener mejor inclusión en todos los aspectos de esto. Estamos trabajando conjuntamente con SAFE, arduamente con SAFE, la organización que partner de nosotros, que nos ayuda pues a poder desenvolvernos en el aspecto del ámbito político, de las cosas que necesitamos, porque necesitamos leyes que nos incluyan, leyes que verdaderamente nos afecten, que nos tomen en consideración. Hay muchas leyes que piensa la gente que necesitamos, pero realmente nos urge tener otro tipo de leyes. En el caso de la Florida, por ejemplo, la de la criminalización por el VIH, ¿verdad? Y esa es una de las preguntas también, una de las cosas que quiero, que me gustaría aclarar, preguntarle a la diputada, cómo está el aspecto o la comunidad de enfermedades o las personas que padecen de enfermedades terminales o personas que son infectadas con el VIH, que donde lo importante es tomar la medicina a tiempo y todos los días, ¿verdad? Y ese pues es una de las políticas que muchas veces no se toma en consideración en los países de nosotros. Y
¿cómo está la situación, diputada? Tenemos un minuto. ¿Cómo está la situación?
Un minuto. Bueno, es terrible. Desde hace 2 años no hay antirretrovirales, no hay carga viral de ELISA, no hay absolutamente nada. Algunas personas reciben a través de donaciones internacionales algo. Llegó a través de una donación especial del Fondo Mundial una pequeña cantidad de antirretrovirales. Pero no han sido distribuidos porque están en manos de los militares, en un cuartel militar, no se sabe en qué condiciones, y hasta ahora no han sido distribuidos. La epidemia está básicamente hoy anidecida a niveles de lo que estaba en los años 80. Wow. Es decir, que hemos estado en circunstancias en las cuales, desconociendo la carga viral, el desarrollo del SIDA se convierte en algo muchísimo más común que lo que en ninguno de los países del mundo.
Diputada, vamos a establecer, ya hemos establecido este contacto con usted y le agradeceríamos si podamos seguir comunicándonos con usted periódicamente para ver cómo está la situación en Venezuela. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su participación en el show, al igual que nuestra amiga que ya es madrina de este show, en realidad.
Y un saludo para la diputada, que la próxima semana, ella la admiro mucho y su historia, la próxima semana está cumpliendo años, así que felicidades también.
Correcto,
felicidades,
gracias.
Felicidades y gracias a las dos por estar con nosotros. Continuamos con Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris con Joe Cardona. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y regresamos con ustedes aquí en Arco Iris. Interesante primera media hora conversando sobre la situación en Venezuela, en particular con la diputada Tamara Adrián. Interesantes revelaciones sobre la influencia cubana también sobre Venezuela. Y vamos a mantener ese contacto a través de las próximas semanas para que nos mantenga informados sobre la situación tan fluida en Venezuela, situación política tan fluida en Venezuela. Gracias también a nuestra invitada Ariana Lindt, gran contribuyente del programa, y hablando de grandes contribuyentes al programa, desde Holanda, hoy estamos muy internacional, Johnny Hilfer, mi productora, muy internacional. Desde Holanda está con nosotros nuestro amigo Víctor Dueñas, activista gay y periodista cubano. Víctor, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Joe. Gracias a Johnny, que como siempre conversamos. Y bueno, yo creo que hoy es un día asombroso. Me llamaste un excelente día de San Valentín, así que te deseo a ti, a todo tu equipo, a todas las personas que nos están escuchando, un feliz día de San Valentín a todos y que viva el amor.
Que viva el amor esta semana, vamos a decir la semana de San Valentín. Y espero que todos hayan pasado San Valentín con una persona especial en su vida y además amigos, porque también es el día de la amistad. No solamente en términos románticos, pero también amistosos. Es un día de la amistad. Quería comentar contigo un poquito, Víctor, sobre... Estábamos hablando con la diputada Tamara Adrián de Venezuela sobre la situación en Venezuela y la influencia de Cuba en Venezuela. ¿Qué piensas que sucedería? ¿Qué impacto tú crees que sería para el sistema político cubano si hay un cambio en Venezuela o permanece el cambio? Es decir, Guaidó se permanece en la presidencia y se destituye al dictador Maduro, Nicolás Maduro. ¿Qué sucedería, piensas tú, qué impacto tuviese eso sobre Cuba? Si alguno.
Por supuesto, absolutamente que sí lo va a tener. Como estamos viendo, la corona cubana este imperio castrista, porque ya esto se ha convertido en un imperio, en el imperio del mal, le llamaría, porque bueno, ha extendido sus tentáculos no solo en Venezuela, también en Bolivia, también en Nicaragua, que hemos visto también la presencia de militares cubanos en actos de tortura contra los estudiantes que se han manifestado en contra del dictador Daniel Ortega. Esto es un juego geopolítico para Cuba. Recordemos que hace casi 20 años, más de 20 años, cuando ascendió, cuando subió al poder Hugo Chávez, él fue el salvador de la revolución cubana. Hugo Chávez, su petróleo, los recursos venezolanos, fueron los salvadores de la revolución cubana en un momento ya de colapso total de la economía, con el periodo especial, y Cuba se está jugando muchas cartas dentro de Venezuela en la actualidad, porque saben que de alguna forma el comercio que tiene el régimen cubano con China, con Rusia, etcétera, etcétera, con los chinos y con los rusos tienen que pagarle, pero con Venezuela de alguna forma ha habido un robo, ha habido un mal acuerdo económico entre ambas partes que ha destrozado al pueblo venezolano, ha destrozado la infraestructura venezolana, y hoy estamos viendo que muchas de las decisiones importantes de la dictadura, del régimen de Nicolás Maduro, porque el nombre ese de Maduro me suena más a Maduro, hoy todas las decisiones se toman desde La Habana. Entonces, en una pérdida segura del poder de este castrochavismo en Venezuela, sería un duro golpe para la economía y para la geopolítica cubana, porque recordemos que hasta hace años atrás Cuba estaba prácticamente aislada, la voz del régimen cubano estaba aislada en la comunidad americana, y cuando nace Venezuela con el régimen chavista, con Kirchner por Argentina y otros regímenes de izquierda en Latinoamérica, bueno, ya tenía como un séquito ante la comunidad americana, pero ya ese séquito poco a poco ha ido decayendo. Entonces sería un duro golpe para la economía, para los intereses en la región. Recordemos también que la revolución cubana, el régimen cubano, no ha desistido a su sueño, a su aspiración de expandir la revolución por todo el continente americano. Y lo vimos en Venezuela, Nicaragua, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, Ecuador.
Sí, lo hemos visto a través de Latinoamérica. Algo interesante que ha surgido, que surgió en la primera media hora, un tema de conversación interesantísimo, que es la participación política de miembros de la comunidad LGBTI a través del espectro político, de gobiernos, de sistemas. Es importante, Víctor, y hablando con la diputada, y el análisis de Ariana Linte, el análisis tuyo, el análisis de muchos de los invitados que tenemos en el programa, debe de alentar a las personas LGBTI de involucrarse más en lo que son los temas políticos. Yo creo que hay un descuido en eso, una apatía que yo consideraría hasta peligrosa, ¿no? Porque si no estás involucrado, si no te informas, alguien va a decidir por ti.
Mira, la cuestión de ese punto es que, afortunado o desafortunadamente, depende de la perspectiva en que se vea, los movimientos de izquierda, todos estos movimientos, todas estas corrientes de izquierda, son los que de algún modo, o centroizquierda también, le han tendido la mano o han tomado como hoja de ruta, como hoja política en campañas, en programas, etcétera, etcétera, han tomado el tema LGBT como hoja de ruta. Algo que no se ha hablado mucho en Venezuela es que Chávez también prometió matrimonio igualitario a los venezolanos. Chávez, cada vez que había candidatura, cada vez que había campaña electoral en Venezuela, prometía lo del tema del matrimonio igualitario, y allá iba la comunidad LGBT a seguirle. Y sin embargo, cuando ya volvía, se reelegía presidente de nuevo, nunca, es decir, no llevaba ni siquiera ningún tema en materia de derechos sexuales, en materia de identidad, de protección a las minorías sexuales. Uh-huh. No había ninguna legislación, pero sí se ha visto, Joe, Sí se ha visto de que lamentablemente todos estos regímenes de izquierda, todos estos tiranos han usado el tema LGBT como bandera, como también lo han usado con otras minorías, con los aborígenes, con las minorías indias, lo han usado con las afrodescendientes. Es todo una campaña, pero es yo tomo, pero no te doy.
Exacto.
Es algo absurdo y la comunidad LGBT tiene que abrir los ojos. Lo vimos en Cuba, vimos el ejemplo en Cuba, que usaron el tema del matrimonio igualitario para llevar toda una marea de apoyo a la Constitución, porque vamos a hablar claro, muchos de los movimientos LGBT, muchos de los miembros de la comunidad LGBT iban a apoyar esa Constitución por el hecho que traía el matrimonio igualitario.
Desafortunadamente
y ahora esas personas se han virado.
Desafortunadamente tienes razón en eso. Y por eso te digo, amigo, que cuando comenzamos este show Arcoiris, que nos agrada saber que está incrementando en audiencia en Cuba cada semana, cuando John y yo discutimos y hablamos el tema de cómo íbamos a llevar este programa, interesantemente decidimos en esta plataforma, porque ciertamente es importante que la comunidad LGBTI contribuya, analice, piense, discuta temas que usualmente no son comunes dentro de la comunidad LGBTI.
Exacto.
Es decir, decidimos no hacer un show, como muchos tal vez habían pensado, un show netamente cultural, donde íbamos a discutir temas culturales y nada más serio que eso, y no íbamos a cruzar la línea a temas más noticiosos o más analíticos, políticos. Y yo creo que eso sería una gran injusticia a la comunidad. Yo creo que lo que necesita la comunidad es precisamente eso.
Exacto. Es que el problema o el tópico central de todas estas cuestiones es que la comunidad LGBT, la comunidad LGBT en todas las partes del mundo ha sido, Cuba no es la excepción, tampoco vamos a querer, aunque a veces Cuba está ubicada en Marte y no está aquí en la Tierra, entonces, pero bueno, hay que ubicarla. Y en el mundo entero la comunidad LGBT ha sido un grupo de alguna forma discriminado y ha obligado en otras ocasiones que la comunidad se autorrecluya dentro de sí. Y hay una cuestión básica de los derechos humanos, y es que los derechos humanos son para todos.
Correcto.
Y son únicos. Yo estoy en desacuerdo de usar derechos LGBT o derechos humanos LGBT. Yo estoy totalmente en desacuerdo con ese concepto, porque los derechos humanos se aplican a todas las personas sin distinción de raza,
prevalecen
sexo,
sobre eso,
origen nacional, todo. Entonces, tengo matrimonio igualitario, pero no tengo libertad de expresión. Tengo matrimonio igualitario, vamos a suponer que lo hayan aprobado, tanto en Venezuela como en Cuba. Tengo matrimonio igualitario, pero sin embargo no tengo democracia. ¿Qué contradicción es esa? Es decir, ¿qué hace la diferencia? No me está dando los derechos como ser humano, simplemente me está dando un derecho a casarme. Es algo absurdo. Y el resto de los derechos que me tocan por ser humano, no por ser gay, sino por ser humano, por ser un ser humano consciente, que piensa, que siente, entonces, y el resto de mis derechos, los derechos ¿para cuándo?
Y la comunidad LGBTI pronto debe de dejar atrás el ser atraído por estas maromas que hacen estos gobiernos, como tú mencionabas, para atraer la atención y confundir. En el caso cubano, las actitudes homofóbicas de Fidel Castro son notorias. Al igual que en el caso de este señor, de Nicolás Maduro, que se ha pronunciado varias veces. Me recuerdo en la elección contra Radiles, me acuerdo
Capriles,
Rodinsky, me acuerdo que en un momento dice, no, yo tengo mujer de verdad, sugiriendo que Capriles era homosexual, ¿no? Entonces, este comportamiento homofóbico no se debe descartar. No me digas, no tengas una retórica un día y al próximo día retornar a esta forma homofóbica discriminatoria, ¿no?
Exactamente, es que lo han usado a las minorías, las han usado. Vamos al ejemplo de Evo Morales en Bolivia. Evo Morales, supuestamente el primer presidente indígena, esa figura que prácticamente ni a veces sabía hablar, y una cuestión populista, un líder populista indígena, y hoy estamos viendo de que ninguna de las promesas a esa comunidad indígena en Bolivia las ha cumplido, y hoy son los propios indígenas quienes están pidiendo la renuncia, y son los propios indígenas que votaron no a la reelección presidencial. Es un juego
que político
que se ha hecho y que han usado, lamentablemente, y hemos sido, me incluyo, no la campañita de nuestra amiga Mariela de yo me incluyo, recuerda, ¿no? pero yo me incluyo porque hemos caído en ese juego de estos regímenes, es decir, nos hemos llevado por promesas banales con tal de buscar apoyo a cuestiones que no las tiene.
Y el punto ahí es
la confianza de no solo de la comunidad, sino de todas estas como minorías sexuales y minorías en general.
El punto ahí llega siendo siempre el mismo: educarse, informarse, estar al tanto, empaparse de los asuntos que nos rodean políticamente, en términos de gobierno. Eso todo es muy importante. Yo creo que la tendencia en la comunidad LGBT ha sido otra, como ha sido una comunidad que ha sido marginada muchas veces o todas las veces políticamente. Yo creo que obviamente no hay ese interés dentro de la comunidad, no ha existido tradicionalmente ese interés porque es una fase de la sociedad en la cual no ha sido incluida. Sin embargo, parte de adquirir derechos e igualdad es formar parte de ese grupo que decide, de ese grupo que gobierna. Y por eso la presencia, por ejemplo, la diputada que tuvimos en la primera media hora, Tamara Adrián, que es la primera diputada trans en Venezuela, es tan importante, ¿no? Porque representa, ser representado es sumamente importante. Y ojalá algún día en Cuba veamos más eso, ¿no? Fíjense, bueno, que el gobierno cubano ha limitado mucho eso.
En Cuba tenemos a Robles, el primer diputado abiertamente LGBT.
Correcto.
Pero bueno, que realmente está más a los intereses del poder, a los intereses de la comunidad, la que debe representar.
Pero con eso y todo, te digo algo, Víctor, que con eso y todo es importante que exista esa representación, ¿eh? Es un espacio que se va ganando.
Por supuesto. Y ante todo, yo creo que sí somos miembros de la comunidad LGBT, pero antes que todo somos miembros de una patria grande que se llama Cuba.
Correcto.
Antes que todo tenemos que exigir los derechos como ciudadanos, que es lo más importante, y luego exigir nuestros derechos que nos corresponde por minoría o por grupo social en desventaja, etcétera, etcétera. Pero antes que todo, primero ser ciudadano y con derecho poder exigir los derechos.
Víctor, como cubano americano, te digo que me enorgullece escucharte hablar apasionadamente de nuestro país, de Cuba, viviendo en el exterior como ya vives, y que nunca has perdido ese interés o esa pasión por este tema. Coméntanos un poquito sobre eso. Yo sé que en otra ocasión te lo comenté y te lo pregunté, pero quiero que abundes un poquito más sobre esto. Muchos cubanos tal vez piensan que uno emigra y se olvida. No es tu caso, no es el caso mío, no es el caso de millones de cubanos que vivimos en el exterior. Coméntanos un poquito sobre eso.
Sí, mira, yo, el problema es que hay, como bien te dije antes, hay algo más grande. A ver, hay algo más grande que se llama Cuba. Y yo creo que eso no tiene comparación, eso es imposible de igualar. Y a pesar de que uno está lejos, yo recuerdo aquellos versos que nos recitaban mucho en la escuela, que se decía que lo había dicho Camilo Cienfuegos y no, y fue Bonifacio Disney, cómo cuando leemos la historia nacional, vemos cómo numerosos patriotas, eso es una cuestión de histórica, eso es una cuestión que va en la sangre, que aun cuando están lejos de su patria, aun cuando están lejos, porque patria no solo es la tierra que nos vio nacer, patria también es la familia, el barrio, los vecinos, nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra escuela, todo lo que uno ve atrás, Cuando uno está lejos, se extraña porque eso forma parte de uno. Es algo que es imposible negar las raíces. Hay quienes tienen la virtud de lograrlo, de lograr negar sus raíces, pero hay una canción que a mí me encanta escuchar a veces cuando me entra el gorrión, como decimos los cubanos, y es esta, creo que es Cuba, Isla Bella. Sí. Hay una parte donde dice que a veces uno necesita transfusión, sangre de sí. mi tierra, y es cierto porque yo tengo una bandera cubana que casualmente me la obsequió Rosa María cuando estuvo acá.
Rosa María para allá.
Y cuando yo la veo, yo la tengo en un asta en mi oficina, y cuando yo la veo, yo digo, hay banderas, todas las naciones del mundo tienen su bandera, tienen sus símbolos y son dignos de respeto, pero como la mía no hay ninguna. Realmente ver esos colores es algo que es imposible, es inexplicable. Por mucho que uno haya estudiado, por mucho que uno se haya preparado en el periodismo, es imposible, eso es algo que no tiene explicación. Y más todavía yo creo que cuando es una tierra que sufre. Yo estoy seguro de que si Cuba no estuviera como está, yo estoy seguro que cientos y cientos de jóvenes hoy estuvieran ahí echando para adelante, construyendo ese futuro, el futuro que lamentablemente, yo creo que a veces Cuba llora, nuestra patria llora al ver que tantos de sus hijos se van porque no es capaz de darle un futuro para ellos, no es capaz de cumplir sus sueños y sus metas, y no es capaz de regalarle el sueño cubano, y haya que buscar el sueño o europeo, el sueño americano, y no, pero va a llegar el momento, y ojalá que ese momento llegue pronto, que sería el primero, yo sería el primero en tomar un avión de vuelta y estar ahí en mi patria, ayudar a construirla, a reconstruirla de la ceniza.
Sabes que ese drenaje de la juventud, de personas educadas, de profesionales, es casi imposible, si no imposible, llevar un país adelante con el tipo de drenaje que tiene un país como Cuba. Es decir, es como una bañadera llena de agua que de pronto destapan abajo y empieza a soltar agua. No hay manera de recobrar eso. Es sumamente difícil. Y por eso yo creo que es una de las razones que Cuba ha tenido tantos problemas, ¿no? Porque si educa profesionales, si por una parte educa profesionales, ya los profesionales mismos se topan con las realidades del país, con las limitaciones del país, con la limitación de libertad, y de pronto se van del país y es un recurso que el país pierde.
Exactamente.
Lamentable, pero es la realidad de Cuba, y lo hemos visto también en Venezuela y en otros países. Sobre el tema LGBTI, nos comentaba la diputada que el partido de Guaidó sí se ha pronunciado ya evidentemente hacia permitir o traer ya legalmente ciertos derechos como el matrimonio igualitario. Importante también que estas personas cumplan con promesas, sea Guaidó, sea Maduro, sea por quien supuesto. Sea, que es precisamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? Una cosa es la retórica política y la otra cosa es lo que se hace en materia, lo que se hace en sí. Coméntanos un poquito sobre eso, cómo debemos de monitorear todo esto.
Bueno, estoy un poquito emocionado por la pregunta anterior, pero...
Bueno, me emocionaste a mí, fíjate, así que...
Sí, realmente estoy un poquito emocionado y más en la,
mira,
en la fecha
te
que
digo,
estamos corriendo.
Es una fecha, sí, esta fecha, pero es importante... todavía que el corazón de nosotros siga latiendo de esa forma y pensando de esa forma nuestro cerebro, porque si no, se cede mucho territorio a sistemas totalitarios y hay que seguir en esa lucha, ¿no? Hay que seguir en la lucha de la información, de los derechos, sí. De todo, en todos los frentes.
Porque es una mezcla entre amor por la patria, pero también de dolor. No sé cómo eso se puede explicar.
Y sin cegarse, que es una de las cosas que me gusta mucho de tu énfasis, de tu enfoque, sin cegarse políticamente ni derecha ni izquierda, sino lo correcto, siempre tratando de buscar lo mejor.
A ver, derecha y izquierda son estupideces, y me lo disculpan los que lo puedan escuchar, sí, los que se sientan ofendidos, son estupideces, yo digo, humanas, políticas, y yo creo que ante todo está el ser humano, ante todo está el pueblo, ante todo están los electores, independientemente si viene de izquierda o derecha, y tanto un lado como del otro, los extremos son malos, y tanto de un lado como del otro han traído males a esta tierra.
Correcto.
Pero bueno, retomando el tema de Guaidó, es muy positivo, como te dije ya anteriormente. Chávez prometió, en todas sus campañas prometía el tema del matrimonio igualitario. Pero yo creo que ante todo, ahora Venezuela está en una crisis estructural tremenda. Habría que primero, antes que todo, salvar al país, buscarle una salida a esta crisis humanitaria, antes que todo reconstruir las instituciones, porque hay que partir de ahí, hay que partir del derecho. Hay que reconstruir las instituciones establecidas, las instituciones que se suponen que representan al pueblo y que garantizan que el resto de las instituciones cumplan con su deber. Entonces, partiendo de ahí, creo que sería interesante y sería justo que a pesar de que ya existe en Venezuela, existen pequeños grupos o asociaciones LGBT, yo creo que sería bueno extenderlo en todo el país, como una forma de poder monitorear esas promesas de en
para
este
que
caso,
se cumplan.
Guaidó. Exacto.
Para que se cumplan.
Y lo otro también, que es muy importante, y en Cuba nos falta todavía, y tanto Nelson por allá, como Ignacio, como otras personas queremos trabajar en eso, es necesario crear un observatorio de derechos LGBT. Eso urge, porque hay que ver, hay que llevar a aquellas personas, hay que ayudar a aquellas personas que sus derechos son violados y poderlo llevar ante la justicia o poder proceder con las instituciones legales del país.
Ojalá.
Y lo otro
se podrá hacer, se nos agota el tiempo, Víctor.
Vale.
Pero pronto hablamos otra vez. Gracias, como siempre, por tu participación con nosotros.
Gracias a Johnny también.
La superproductora Johnny Hilfer siempre a mi lado, siempre llevando adelante este programa. Gracias a los oyentes allá en Cuba. Un gran abrazo esta semana de San Valentín. Nos hablamos la semana que viene.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.